La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo. Estamos iniciando una emisión más de Metrópoli al Día con la información más relevante de lo que se ha generado la jornada de este martes 4 de noviembre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia un plan de pacificación para Michoacán. Consultará a varios sectores para presentarlo el fin de semana.
Por eso hoy anuncio el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia.
Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, es avalada por el Congreso de Michoacán como la nueva alcaldesa de Uruapan. Ayer se reunió en Palacio Nacional con la mandataria federal. Hoy se reunió. El PRI Jalisco exige al gobierno federal que se garantice la seguridad de los funcionarios públicos del país al condenar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Aumentan casos de sarampión en Jalisco. Ya son 147.
122 casos en el municipio de Arandas, que es el municipio que ha tenido más casos. 7 pacientes en el municipio de Tepatitlán.
Se rompe el diálogo entre los productores de maíz y el gobierno federal. Los agricultores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán retoman los bloqueos carreteros. El INE en Jalisco llama a renovar antes del 31 de diciembre las credenciales de elector que vencen en 2025. Si no acuden a realizar el cambio, el plástico no podrá utilizarse en ningún trámite. Anuncian en Guadalajara actividades previas al Mundial de Fútbol de 2026. Iniciarán a partir del 14 de noviembre con un partido de leyendas. En Zapopan, 7 de cada 10 purificadoras de agua operan sin estrictos controles sanitarios. Suspenderán clases primarias y secundarias de Jalisco este miércoles y jueves por Congreso de Maestros. Se incendia fábrica de químicos y solventes en la zona industrial de Guadalajara. Asesinan a abogado ejidal en Cihuatlán. Suman 10 ciclistas muertos en accidentes viales en Jalisco durante 2025. Con muchísimo gusto les saludamos esta tarde desde esta cabina de transmisión mi compañera Berenice Flores, que estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También están a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. También en unos minutos más estará en el relevo, allá en el audio, mi compañero Gerardo Huerta. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano. Le agradezco infinitamente, como siempre, que nos acompañe. Y creo que hay algunos avisos que pueden ser importantes para usted. Voy a comenzar con este primero, de un comunicado que emite la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Delegación Jalisco, en el que informa de la conclusión de las obras en el puente vehicular Zapotlanejo, que está ubicado en el kilómetro 157 de la carretera libre San Luis Potosí-Guadalajara, justo en los límites con la vía Irapuato-Guadalajara. Según se explica en el documento, ya fue reabierta la circulación en ambos sentidos tras el cierre parcial que duró 5 meses, vía carretera por donde circulan al día 14.000 vehículos de todas las dimensiones. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes pide a los automovilistas y choferes respetar los señalamientos recién colocados y atender los límites de velocidad para evitar accidentes. Buena noticia entonces, concluyen estas obras, repetimos, en el puente vehicular Zapotlanejo, kilómetro 157, carretera libre San Luis Potosí, Guadalajara, en los límites con la vía Irapuato, Guadalajara. Otro anuncio. Las escuelas primarias y secundarias de Jalisco suspenderán clases este miércoles y jueves debido a la participación de los maestros en el Congreso Jalisco Academy 2025, que se llevará a cabo en el conjunto Santander de Artes Escénicas. La Secretaría de Educación Estatal aclaró que aunque los alumnos no asistirán a los planteles, continuarán sus actividades académicas a distancia. Las clases presenciales se van a reanudar con normalidad el próximo viernes. Este encuentro docente busca fortalecer la capacitación del magisterio y compartir estrategias educativas innovadoras. Y otro aviso, sin duda alguna, importante, la relevancia que este tiene, sobre todo tiene, se relaciona con lo que ya tocó vivir hace algunos días con los bloqueos carreteros. Y en este sentido, los agricultores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán anunciaron que se interrumpió el diálogo y cualquier acuerdo existente con el gobierno federal luego de que la Secretaría de Agricultura les incumpliera con tener una reunión conjunta con los industriales, por lo que retomarán los bloqueos en las carreteras. Mauricio Pérez, productor de Guanajuato, explicó que la industria se niega a pagarles un precio base de por lo menos 5.700 pesos, que es el costo internacional, y lo máximo que está ofertando es alrededor de 4.700, lo cual calificaron como insuficiente, incluso con el apoyo de 950 pesos que ofreció la Federación y el Estado. Por tanto, dijo que a partir de ahora se deslinda de cualquier interlocución, liderazgo y vocería del movimiento. Y bueno, sin duda vamos a estar pendientes de pues los bloqueos, cuándo se podrían suscitar. Que de hecho, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que el paro que mantienen agricultores en carreteras y vías férreas de Guanajuato no tienen impacto aquí en nuestra entidad. Dice que el Estado ha cumplido con los acuerdos alcanzados con los productores de maíz, pero, bueno, aquí lo que dan a conocer es que son los agricultores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán haciendo este anuncio de interrumpir el diálogo y cualquier acuerdo existente con el gobierno federal. Entonces, vamos a estar atentos de lo que pudieran comunicar posteriormente en cuanto a este amago ya de volver a retomar los bloqueos en las carreteras. ¿Para cuándo? Pues eso es lo que tenemos que estar ahí vigilantes para poderle informar a usted. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. A raíz del lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el pasado sábado, usted sabe que miles de personas salieron a las calles en diversas ciudades de Michoacán para exigir justicia por este crimen. En Morelia, una marcha universitaria terminó en enfrentamientos cuando los manifestantes rompieron vallas y lanzaron objetos al Palacio de Gobierno. El día de ayer, la Guardia Civil respondió con gases lacrimógenos, hubo detenidos cuatro jóvenes. En Pátzcuaro y Uruapan también hubo movilizaciones sin incidentes mayores, mientras que en Apatzingán la protesta ahí sí concluyó con el incendio del Palacio de Gobierno. Hoy Grecia Quirós, viuda de quien fuera el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya de hecho el Cabildo de Uruapan designó el día de hoy a Grecia Quirós García como la nueva presidenta municipal. Se había dicho en las primeras horas de este día que hasta el día de mañana estarían resolviendo, pero ya se da a conocer que ya fue designada. En todo caso, mañana lo que se va a hacer es llevar a cabo la sesión extraordinaria donde será votada la propuesta y, de aprobarse, rendirá protesta inmediatamente. La presidenta de la República el día de hoy, más temprano, presentó el Plan Michoacán, en el cual dijo se busca, o con el cual se busca, mejor dicho, pacificar, dijo, a ese estado. Los detalles los tiene para usted mi compañero Arturo García Caudillo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan para pacificar a Michoacán, para acabar con la violencia o frenar la violencia que se vive en la entidad. Y por eso, pues esto dice, tendrá que ser en coordinación, en acuerdo, tomando en consideración a las comunidades, tanto las indígenas como las citadinas, a los a la iglesia incluso. Pero bueno, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella justamente fue la encargada, sin nadie más de su gabinete, ella solita, de dar a conocer este plan.
Por eso hoy anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Este plan, para no hacerlo de manera vertical, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, de las mujeres, de las y los jóvenes, de autoridades municipales y estatales, de trabajadores del campo, de las víctimas, de las familias que en medio del dolor siguen creyendo en la justicia y el bien común, como la familia de Carlos Mann. Durante esta semana, vamos a escuchar esta semana a partir del día de hoy, esta tarde llamo al gabinete completo del gobierno, vamos a dividirnos tareas. Durante esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales, para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia, para presentarlo en los próximos días. Convoqué a reunión para que cada secretaría se reúna con diferentes comunidades de Michoacán para que a más tardar este fin de semana o a principios de la próxima semana presentemos con acciones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura, deporte, para la paz. El plan deberá contener al menos tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, educación y cultura para la paz.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum con los detalles de este plan, que al mismo tiempo es una convocatoria. Y pues bueno, esto de las consultas a las comunidades, a la iglesia, etcétera, tiene, como ella decía, de plazo este fin de semana o quizás principios de la otra para presentar los detalles de este plan. Yo no sé si sea poco tiempo o si sea mucho tiempo el que están tomándose para hacer esto. Lo que sí sé es que urge, y no solamente en Michoacán, urge en toda la República, porque lo que sucede en Michoacán solamente es un reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país. Mi reporte, Mercedes.
Sí, o un Sinaloa, por ejemplo, también que ha tenido situaciones un día sí y el otro también muy complejas, por ejemplo, ¿no? Digo, en todos lados, pues, ¿no? Pero sin duda esto ha sido muy mediático, quizás porque Carlos Manso, siempre que tenía micrófonos enfrente, era denunciar y denunciar prácticamente en una súplica constante de apoyo.
Sí, de hecho, Carlos Manso hizo, cada vez que tenía, como dices tú, micrófonos abiertos, siempre solicitaba el apoyo del gobierno de la República. Apoyo que al final llegó hace par de meses, pero entiendo que la Guardia Nacional y el Ejército estuvieron presentes en Uruapan, pero a los 15 días se retiraron y pues prácticamente podemos decir que lo dejaron solo. Ayer, el sábado, durante el momento en el que se llevaba a cabo este evento en el que fue asesinado, había presencia de la Guardia Nacional, pero en la periferia no estaban precisamente ahí ni cuidándolo él, ni cuidando a la gente, sino que estaban más bien en un plan periférico, y los que estaban eran los policías municipales. Entonces, pues yo no sé si con la presencia de la milicia o de la Guardia Nacional sea suficiente para apaciguar la situación que está viviéndose en la entidad, y particularmente, repito, en Uruapan, que tiene años, no es de ahora, no es del sexenio pasado, ni del antepasado, ni de Calderón. En Uruapan, digamos que era, por ejemplo, el centro de actividades de La Tuta. La Tuta era de Tumbiscatío, y para llegar a Tumbiscatío hay que pasar obligado por Uruapan, así es que pues era centro de influencia del crimen organizado desde hace ya por lo menos 30, sino que 40 años quizás.
Ahora, este plan de pacificación para Michoacán, ¿ya lo venían cocinando? ¿Este asesinato de Carlos Manso hizo que lo aceleraran? señaló la presidenta que se va a reunir con todo el gabinete para distribuirse actividades o trabajos o tareas muy en específico. Me llama la atención, a lo mejor ya estaba pues ahí porque pareciera como que sale de bote pronto, obligados por las circunstancias.
Yo así me parece que salió de bote pronto, obligados por las circunstancias, y por eso es que quieren, entre comillas, consultar a los pueblos originarios, a la iglesia y a la gente que está inmersa en esta situación. Es cierto que Carlos Manso había solicitado el apoyo, pero él tenía una idea muy clara de lo que tenía que hacerse. Él sí era de los que decían que criminal que intente asesinar a alguien o criminal que se ha encontrado con un arma tendría que ser abatido, y este plan no se parece nada en nada a lo que él había solicitado.
Arturo García Caudillo, pues estamos pendientes porque seguramente mañana algo, me imagino yo, comentará la presidenta Claudia Sheinbaum en torno ahora a pues la esposa de Carlos Manso, Grecia Quirós, que de acuerdo a lo que sabemos, el Cabildo de Europa, de Uruapan, la designa como la nueva presidenta municipal, y ahora vamos a ver pues qué es lo que señala el Congreso, el Congreso del Estado.
Sí, entiendo que sería lo lógico. Normalmente una situación así es la esposa la que ocupa el lugar. Quizás tendrían que convocar a elecciones, la verdad es que no lo sé. Mientras tanto, pues no hay una cabeza, no hay un alcalde, no hay un presidente municipal en Uruapan, y hace falta que haya alguien a la cabeza del municipio. Entonces, pues, como dices tú, vamos a esperar a ver qué reacción hay en Palacio Nacional. Sin duda, quiero pensar que por tratarse de un caso urgente, por un lado, y por tratarse de una mujer la que quedará al frente, pues tendría que tener el beneplácito de la primera mandataria.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, y nada más te informo, ahora sí que de voto pronto, en este momento se está votando en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el 2026. Al momento llevamos 314 votos a favor y 120 en contra. Es un hecho que se va a aprobar. La mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista es suficiente para que se apruebe, y la oposición está, como siempre, votando en contra, pues han expuesto una cantidad de motivos importantes para votar en contra de este presupuesto. Pero repito, en este momento se está votando ya. Para la próxima hora, cuando estemos charlando, ya te confirmaré la aprobación en lo general, y harán un receso en la Cámara de Diputados para continuar el día de mañana ya con la discusión de los artículos reservados. Hay 1.200 artículos reservados, así es que si las cosas son como creo, estará terminando entre el jueves, quizás el viernes, la discusión de este presupuesto de la Federación.
Estamos pendientes, Arturo, entonces más adelante con ese tema y algunas otras cosas. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Retomando lo que es esta situación en Uruapan y ante la indignación social por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la presidenta Claudia Sheinbaum está obligada a consultar a todos los sectores para construir el plan de pacificación de Michoacán que anunció esta mañana. Al menos así lo considera el politólogo Amado Avendaño, que habló a los micrófonos de Notisistema de lo que él considera se debe de realizar en este punto tras esta lamentable tragedia.
Fíjate que esa es una cuestión muy interesante de analizar, porque han habido previamente otros 7 alcaldes que han sido asesinados. Creo que el punto de quiebre y la diferencia está en lo que representaba Carlos Manso en este contexto, un alcalde que abiertamente buscó combatir al crimen organizado desde su ámbito local, que se sintió vulnerable, que pidió ayuda y que aún así fue ultimado. Esto causó gran indignación en la sociedad, y me parece que a partir de eso entramos en una crisis en la que estamos inmersos todos, todos los sectores de la sociedad. Y me parece que el anuncio de la presidenta no debe ser solo para Michoacán, sino para el país entero, porque las circunstancias que vive Michoacán no son exclusivas de esa entidad. Y para este plan que anuncia la presidenta, pues valdría la pena que se incluyera a los más amplios sectores que podrían contribuir en la pacificación no solo de Michoacán, sino de México entero. Y me refiero pues a los especialistas en materia de seguridad, a las iglesias, a las organizaciones civiles, centros de derechos humanos, partidos políticos, a todo mundo, porque este es un tema que nos compete a todos. Creo que todos podemos aportar para que este país empiece a pacificar de fondo.
Porque intentó hacer lo mismo con Sinaloa y no se ha logrado esta pacificación. Esperamos que en el caso de Michoacán y, como usted dice, en el resto del país se haga algo diferente que dé resultados. En este caso, no sé si coincide con algunos otros analistas que consideran que esta es la peor crisis política que ha presentado o que ha tenido la presidenta desde que asumió el poder.
Sin duda alguna, este es un punto de quiebre porque adicionalmente pone en entredicho a las fuerzas de seguridad, sobre todo porque presumieron que habían 14 personas que cuidaban al alcalde, y el asunto no es de que lo cuiden mucho, sino que lo cuiden de manera estratégica. Es decir, no vemos los ciudadanos, las personas de a pie, el mensaje que se manda es que si una persona que tiene a 14 personas que lo están cuidando puede resultar tan vulnerable nosotros como estamos. No alcanzamos a ver desde la perspectiva ciudadana o la del análisis de la vida pública, no alcanzamos a ver cómo pueda cambiar de manera radical esto si no se incluye a todos en el proceso de pacificación o del intento de pacificación. Hay que llamar a un diálogo. La señal de ayer me parece que fue bastante mala al querer buscar culpables en administraciones anteriores, culpar a las redes sociales, culpar a la derecha, buscar culpables antes que hacer un llamado a la unidad nacional en contra de este flagelo del que los mexicanos ya estamos hartos. Esto es lo que hay que hacer, convocar al más grande diálogo que hayamos tenido, porque lo que estamos viendo es que el crimen organizado no se detiene ante nada.
Ya escuchó usted la voz de el politólogo Amado Avendaño, que por otra parte, pues no es optimista. Él anticipa que la presidenta no va a consultar a académicos ni a la oposición para poder construir este plan de pacificación de Michoacán. Tenemos más sobre el tema, pero también tenemos que hacer una pausa comercial. Le invito a que escuchemos El Mundo al Instante con mi compañero Alejandro Villa y regresaremos con más información aquí en Metrópoli al Día. En torno a la situación, sin duda alguna, de violencia que se vive en nuestro país y donde también, pues no solamente se ha asesinado al alcalde de Uruapan, sino incluso a otros alcaldes de diferentes estados, entre ellos habrá que decir que Jalisco está dentro de esa estadística. El gobernador Pablo Lemus Navarro pues pidió no politizar el asesinato del alcalde de Uruapan y también comentó que actualmente hay 3 alcaldes que cuentan con protección estatal. ¿Por qué motivo? Edgar Flores Maciel nos tiene la información. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy, por segundo día consecutivo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se pronunció en torno al crimen atroz del alcalde Carlos Manso, alcalde de Uruapan, y ahora se refirió a este caso como un tema que no debe usarse, dijo, para sacar raja política. Dijo que, bueno, pues hay que tener sensibilidad, dejar a un lado los colores partidistas, y por el contrario, en vez de usarse para temas político-electorales, el asesinato del alcalde de Uruapan debe ser motivo para hacer una introspección, una unión entre políticos y ciudadanos para erradicar de una vez por todas la violencia que azota a todo el país. Si te parece, vamos a escuchar las palabras de Pablo Edmundo Navarro en torno a este tema.
No podemos caer en ser personas que lucren políticamente con una tragedia como esta. Yo creo que no podemos caer en esta mezquindad. Debemos primero enviar las condolencias a su familia, a su señora esposa, a su hijito, a sus padres, y concentrarnos nosotros en hacer equipo en México, una convocatoria nacional de gobiernos, de ciudadanos, a cerrar filas y a decir ya basta de la situación de violencia.
Pues ya lo escucharon ustedes. A esto habrá que añadirle que Pablo Lemus no quiso entrarle al tema sobre esta estrategia que anunció hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para erradicar la violencia en estados como Michoacán. Dijo que no estaba enterado, que hoy se tocó justamente en esta mesa, en esta reunión de seguridad de cada 8 días de todos los martes, pues el cómo cuidar a los alcaldes de la zona metropolitana, pero sobre todo del interior de Jalisco. Y bueno, pues también ofreció todo el apoyo, dijo no conozco la propuesta, no estuve atento a lo que dijo Claudia Sheinbaum hoy, pero pues ofrece total apoyo, dijo, en lo que el Estado, en lo que Jalisco pueda apoyar para fortalecer la seguridad, no solo en los límites con Michoacán, sino con otros estados, pues estará abierto a cualquier propuesta, cualquier apoyo que pueda ofrecer Jalisco a la Federación. Y justamente, Mercedes, hablando de los alcaldes, ayer el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, daba una lista de 4 alcaldes del interior de Jalisco que habían pedido previamente apoyo al Estado en temas de seguridad, por el tema tan álgido que se vive de violencia en diferentes municipios, principalmente de la región alto norte del Estado. Y efectivamente la cifra es correcta, no es que Zamora se haya equivocado en decir que son 4. Hoy explicaremos que uno de los 4 alcaldes decidió pues ya no solicitar el apoyo de la seguridad estatal, por lo cual son actualmente 3 quienes sí cuentan con esa protección, quienes han pedido ayuda al Ejecutivo para poder reforzar la seguridad en sus municipios, y aquí escuchamos también a Pablo Lemus al respecto.
Hoy con temas muy específicos, que es la protección de alcaldes y alcaldesas, de presidentas y presidentes municipales de Jalisco. Hasta este momento solamente 3 han solicitado el apoyo de la protección estatal con autos blindados.
Vale, pues ahí lo escucharon en esta mesa de seguridad este martes. Por cierto, el gobernador, que la calificó como una mesa prolongada y exhaustiva, justo por lo ocurrido en el municipio de Uruapan, Michoacán, confirmó que no hubo ninguna solicitud de ningún alcalde en materia de protección, pero dijo si así se requiriera, el Estado está disponible y abierto para ofrecer el apoyo que sea necesario a cualquier alcalde, insisto, no solo de la metrópoli, sino también del interior de Jalisco, especialmente en las zonas limítrofes, aunque por el momento solo 3. No quiso de nueva cuenta revelar, pidió que no le cuestionáramos sobre los nombres o municipios que han requerido este apoyo, dijo, por temas de seguridad y para no exponer a los ediles. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Tiene sentido, ¿no, Edgar?
Sí, por supuesto, imagínate, pues qué caso tendría estar apoyándolos al reforzamiento de seguridad y demás, si va a estar evidenciándolos en los medios cuáles son y de qué municipios. Hay que recordar que los criminales se ponen creativos, Mercedes.
Sí, cómo no, desafortunadamente. Pues te agradezco enormemente la información, Edgar.
Al contrario, estoy pendiente.
Que estés muy bien, muchas gracias. Edgar Flores Maciel con la información. Ya habló el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, pero también el PRI Jalisco reclama falta de seguridad para los funcionarios públicos del país. ¿Cómo estás, Marc? Te escuchamos con la información. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de hoy la dirigencia del PRI en Jalisco, encabezada por Laura Haro, condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido, recordemos, la noche del pasado sábado. Justamente, y aprovecharon para acusar al gobierno federal por no garantizar la seguridad de los servidores públicos aquí en el país. Justamente Laura Haro pues recordaba justamente varios de los incidentes que han ocurrido en los últimos años aquí en Jalisco, y a nivel nacional principalmente, pero también aquí en Jalisco. Acordémonos, principalmente, el año pasado, en plenas campañas, bueno, más o menos ya estaban justamente iniciando las campañas, tenían pocos días de haber iniciado, cuando en el mes de marzo de 2024, pues Humberto Amezcua, recordemos, entonces alcalde con licencia de Tihuamo y candidato a la reelección, pues fue asesinado justamente este exfuncionario o exalcalde, pues de origen priista. De ahí que es un hecho que todavía siguen reclamando los priistas, y con justa razón, porque pues recordemos, son pocos o nulos los avances que han pues brindado prácticamente las autoridades estatales sobre este crimen ocurrido, pues insisto, desde el año pasado. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro sobre pues el asesinato de políticos, y en este caso del tema de Humberto Amezcua.
En lo que va de este gobierno criminal de Morena, han asesinado a 300 políticos. Y en Jalisco no ha sido la excepción. Hace apenas el 16 de marzo del 2024, en Jalisco, la omisión y el dar la espalda a Humberto Amezcua, nuestro compañero presidente municipal de Tihuamo, ante la desatención del gobierno del estado, fue asesinado.
Ahí está lo que dijo Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco, sobre este tema de pues Carlos Manso y esta situación de lo que ha ocurrido justamente pues allá en el estado de Michoacán y también lo que ocurrió en Jalisco. Laura Haro también reprochó justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por culpar a los gobiernos anteriores, principalmente al de Felipe Calderón, sobre todo pues el día de ayer, ¿no? El día de ayer en su conferencia matutina, donde prácticamente, y según el reporte pues de algunos periodistas que justamente cubren la conferencia matutina, pues se mencionó hasta en 10 ocasiones al expresidente, que recordemos, desde el año 2012 dejó la presidencia, pero hay que ser claros, fue él quien inició pues el tema de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y principalmente en el estado de Michoacán. Pero pues Laura en este caso señalaba que en lugar de asumir la responsabilidad de los hechos de violencia que afectan a las autoridades municipales en Michoacán principalmente, y a líderes de todos los sectores, sobre todo pues agropecuarios de allá, de aquel estado, productores que se han visto afectados, incluso pues varios de ellos asesinados, pues no ha asumido la responsabilidad, y de ahí la crítica que lanza el PRI Jalisco justamente en contra pues de la presidenta y del gobierno, en este caso morenista justamente, y recordando también los señalamientos que se habían hecho y críticas desde pues meses y años anteriores en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador por el tema de su famosa política de abrazos no balazos. Y por lo tanto la priista insistió en que se debe de seguir luchando por el país, señalando como objetivo pues el recuperar la paz, a falta de que pueda pues concretarse esta situación ahora con lo que ha anunciado justamente la presidenta con el plan Michoacán, pero pues esto es otra situación. Por lo pronto, Meche, esta es la postura del PRI Jalisco sobre este tema.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Buena tarde.
Igualmente, y quedamos pendientes.
Sí, nos escuchamos al rato. Tenemos que hacer un corte comercial, no nos tardamos. ¿Dónde compra usted su agua para beber, por supuesto? Se lo pregunto porque de ello depende también mucho de que usted no se vaya a enfermar. Porque hay purificadoras que parece que no están reguladas, y esto implicaría, purificadoras de agua por supuesto, implicaría un riesgo para la salud de las personas. Hablemos específicamente de las que están en Zapopan. ¿Cuál es la problemática? Mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene los detalles. Gus, ¿cómo estás?
Hola, Mercedes Altamirano, muy buena tarde, noche de este martes, y es un tema que vale la pena realmente hacer un poquito más de análisis. porque se trata de agua para consumo humano. Estamos hablando de que en el municipio de Zapopan se tiene contabilizado, y es un registro, digamos, es un aproximado porque es lo que tiene el municipio. Imaginemos cuántas pueden estar en un subregistro, no reportándose siquiera a la autoridad municipal, pero estamos hablando de 490 establecimientos, prácticamente 500. 500 establecimientos de purificadoras de agua, estos pequeños localitos que ni siquiera son atendidos en su mayoría por algún personal, son autoservicio. Uno acude con sus garrafones y por la cantidad de 10 a 15 pesos, 18 pesos es el más caro del que se tiene registro en el municipio de Zapopan, pues se venden el garrafón lleno. Ahora, el problema, ¿cuál es el problema? De estos 500 establecimientos mapeados por el municipio, únicamente 150 están o tienen registro ante la Copriscal, que es la encargada de evitar los riesgos sanitarios. Es entonces pues la autoridad que tendría que estar vigilando. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios Copriscal solo tiene conocimiento de 150 de estos 500 establecimientos que operan en Zapopan. Hoy platicamos con el regidor de Zapopan, Miguel Ixtláhuac, que él señala es una problemática de salud, porque los ciudadanos, como el local dice agua purificada, como dice 100% potable, como dice para consumo humano, pues creemos en esa publicidad, pero realmente no se tiene una regulación sanitaria. Escuchemos.
Pues tratar de propiciar las condiciones para que se puedan regular y que pues esto vaya en beneficio también de la salud de la gente, del bolsillo de las familias, y también generar un piso parejo, porque tenemos 150 purificadoras que sí están cumpliendo y que ellos están absorbiendo ese costo, digamos, de estar al pendiente de sus pruebas de laboratorio que tienen que estar haciendo cada tiempo, y digamos que eso les puede ocasionar una competencia inequitativa frente a los que no están cumpliendo.
Entonces, ¿cómo operan estos negocios de purificadoras? De la siguiente manera. Las purificadoras consiguen en los municipios los permisos para operar bajo el registro de bebidas no alcohólicas o alimentos y bebidas. Es decir, no existe una reglamentación para algo tan delicado como el agua de consumo humano. Menos del 30% de estas purificadoras en Zapopan están bajo supervisión de la Copriscal. Esto nos pone en riesgo a todos los consumidores. Por eso el regidor de Zapopan, Miguel Ixtláhuac, que lo vamos a escuchar de nuevo, porque ya presentó una propuesta para crear un giro comercial específico, aparte, para obligar a los establecimientos a cumplir con pruebas de laboratorio, norma oficial mexicana, obligaciones sanitarias y de calidad, y por supuesto, estar en el registro de la propia Copriscal. Escuchemos de nueva cuenta.
Dentro de los giros, no existía el giro de purificación y embotellado de agua. Nosotros es lo que estamos proponiendo, que dentro de este reglamento exista el giro de purificación y embotellado de agua. Actualmente se maneja como bebidas no alcohólicas, o incluso también se puede manejar como alimentos, y les otorga la licencia de una manera, digamos, un poco más flexible. Y lo que nosotros creemos es que es un negocio que ha ido al alza, y lo que queremos es generar el giro de establecimientos de purificación y embotellado de agua, y digamos que nombrarlo, tipificarlo, dejarlo establecido en el reglamento y dejarlo como un giro de medio impacto.
Ahora, esto tendría implicaciones no solamente en la, digamos que en esta, en una sola comisión municipal. Tendría que estar en salud, medio ambiente, ecología, giros, permisos. Es por eso que, digamos que ya fue presentada esta iniciativa, pero todavía es muy joven, Mercedes Altamirano. Falta que sea aprobada, que realmente se vengan las primeras correcciones. Hoy en la Secretaría de Salud Jalisco me encontré al propio delegado de la Copriscal, me dijo que ya le presentaron la iniciativa municipal. Él ve muchísima ventaja, pero ve también muchos errores. Quedamos en platicar este tema durante la semana. Algo positivo, comenzamos a voltear a ver a estas purificadoras de agua, que al parecer más del 90% de las que operan en nuestra ciudad pudieran estar fuera de un registro de la Copriscal, y eso nos pone en riesgo a todos. Es el reporte.
Sí, efectivamente, y hay personas que por la economía prefieren jugarse, como dicen por ahí, Gus, el tiro de tomar agua que pues les pueda caer mal, ¿no? Y me parece que eso sale más caro que pagar un poquito más por algo de calidad y que sabes que no te estás arriesgando.
Y es que imagínate, tú compras el garrafón en el súper o se lo compras al camión que pasa de tal o cual marca y te lo venden hasta entre 55 y 60 pesos. claro, pero es un agua que tú sabes, o que al menos viene con una etiqueta marcada, que trae un registro, que sabes la procedencia. Contra estos establecimientos, en donde cuesta 15, 16 pesos, hay algunos que cuestan 12 pesos el rellenado del garrafón, Mercedes Altamirano, y es utilizada por comercios, los comercios de comida casera, los comercios que en la esquina lavan la fruta, pues luego te la pican y te la andas comiendo así desde la calle. Entonces, uf, pues sí se tiene que regular el tema de las purificadoras estas, porque nosotros confiamos en que es agua purificada, pero porque ahí dice letrero, no porque realmente exista una vigilancia y supervisión de la autoridad.
Sí, efectivamente, y mira qué buena observación haces de cuando a lo mejor por alguna necesidad comes en la calle.
En la calle.
Y estás ahí tú siendo, pues, una víctima involuntaria de una mala decisión de higiene que toma el vendedor.
Te digo un dato rapidísimo, 657, sí. ¿Alcanzó? Sí, la Secretaría de Salud tiene picos de enfermedades gastrointestinales en temporada de frío y no en calor. En calor aumentan por el tema de que se echan a perder los alimentos en general. Pero por andar comiendo en la calle, los picos de ingesta de alimentos contaminados se da en los periodos de frío. Es decir, estamos comenzando esa época en la que vamos a tener más infecciones estomacales por andar comiendo en la calle.
Ay, pues mucho ojo.
Mucho ojo, cuidado con lo que nos echamos a la boca, Mercedes, ¿eh?
Exactamente. Gus, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, bonita noche, Mercedes.
Que estés muy bien. Gustavo Cárdenas con el reporte. Participación de usted, que como siempre agradecemos, nos dicen, se les olvida el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval y también se les olvida todas las fosas que encuentran y siguen encontrando en Jalisco. La muerte de Aristóteles Sandoval pasó en el gobierno de Enrique Alfaro y todas las fosas que hay en Jalisco a diario y cada día se encuentran más. No escucho ninguna crítica al gobierno estatal. Pues no deja nombre aquí la persona, pero espéreme, siempre se ha dado aquí en Radio Metrópoli el tema de dar a conocer lo que se hace con y los descubrimientos con las fosas. Claro que se han hecho también críticas al gobierno del estado. Servicio Social dice, se necesita sangre B positivo para Andrea Ramos, está en el Hospital Pedro Loza, habitación 210. Si usted requiere mayores informes, puede comunicarse al 3341-05-3823. 3341-05-3823, sangre B positivo para Andrea Ramos. Oscar Espinosa dice, los pirianistas están detrás del asesinato del presidente de Uruapan. Estas son del programa pasado, aquí está. Mari, salió en la tele que desde el año 2021 para acá han matado a 7 presidentes municipales, esto en Michoacán. La señora Venegas comenta, en Guadalajara también se dan las purificadoras y sale el agua sucia, que las autoridades hagan algo al respecto. ¿Sí? Sin duda alguna en diferentes municipios, señora Venegas. En este caso, bueno, Gustavo le estaba dando cuenta de la problemática específica en Zapopan, pero bien que puede hacer también su trabajo periodístico Guadalajara, cualquier otro municipio, como le digo. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7. Estamos concluyendo así la primera hora de Metrópoli al día. Después del noticiero, entonces, de las 7, estaremos de vuelta con usted.